Vamos a hablar con Daniel Martignoni, quien es miembro del ICPA, de la UNTDF, y llevan adelante las investigaciones científicas en la Antártida. Daniel, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo te va? Samuel Mazzepa te saluda acá, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Samuel, y saludo a toda la audiencia. Un gusto.
No, por favor, el gusto es nuestro. Primero que nada, es interesante saber que hay instituciones arraigadas en Tierra del Fuego que llevan adelante investigaciones en la Antártida. Esto es increíble.
Digamos que puede sonar así, pero no, es casi natural, por suerte. La idea es que desde acá se hagan esos trabajos. Por supuesto que no soy el único, hay gente de la universidad, gente del CADIC, que trabajan en temas antárticos, inclusive también hay gente del Instituto Antártico que está radicada acá y que son investigadores del CONICET que hacen esas investigaciones.
Para poner a la gente en contexto, el ICPA sería el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, ¿no?
Eso es correcto, sí, y es el que se creó como un espacio nuevo para lo que es el ámbito universitario con la creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, porque, digamos, hay una serie de carreras, en particular la de turismo, que también abordaba temas antárticos, que ya venía heredada desde lo que fue la sede de la Universidad de la Patagonia, ¿no?
Claro, y en este caso, ustedes también llevan adelante líneas de investigación dentro de lo que es el territorio de Tierra del Fuego, y eso incluye también a la Antártida.
Por supuesto, sí. En particular mi caso es, digamos, tengo una trayectoria previa de investigaciones en Antártida y con el tiempo dediqué mis trabajos más acá a la región en la isla de Tierra del Fuego y seguí trabajando intermitentemente en Antártida y mi experiencia me llevó también a trabajar en turismo antártico. Pero hay varios grupos o personas que están trabajando desde acá, han comenzado sus investigaciones sobre Antártida desde Tierra del Fuego y otros que han venido a Tierra del Fuego y continuaron sus investigaciones en Antártida, ¿no?
Dentro
en distintas disciplinas.
Claro, y en este caso, en estas disciplinas, ¿qué lugar te toca ocupar a vos?
Bueno, yo en particular soy geólogo y desde los fines de los años 80, que desde Buenos Aires en un primer momento y con programas de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET y del Instituto Antártico, he ido a trabajar primero como ayudante científico, después hice mi trabajo final de licenciatura en la Antártida en el año 89, bajo la dirección del doctor Olivero, que digamos es una de las personas con más larga trayectoria e importancia en relevancia de los trabajos que hizo y reside acá en Tierra del Fuego y trabaja en investigaciones antárticas. Y después, progresivamente, bueno, como me mudé a Tierra del Fuego y mi interés de estudio sobre las rocas de Tierra del Fuego me obligaba en la misma época del año, en el verano, a trabajar en el campo en Tierra del Fuego, hice un poco de intermitencia, alguna campaña antártica y campañas de trabajo de campo en Tierra del Fuego. Y progresivamente después también me dediqué a otras cosas, estuve trabajando también en la Dirección Provincial de Museos, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, y bueno, combiné mis investigaciones y mi dedicación a otras tareas más de gestión, y lo más cercano a Antártida actualmente es que pudimos terminar un libro a fines del año pasado que habla en general sobre Antártida.
¿Qué podemos encontrar en ese libro? No me hagas spoiler porque lo quiero leer, pero la realidad es que ¿qué podemos encontrar? ¿Investigaciones o más o menos un approach a lo que sería el libro que se basa en la Antártida?
No, bueno, el libro en realidad tiene un objetivo muy particular. En realidad el libro viene como a llenar a llenar un espacio en el cual se pueda contar con una especie de manual sobre lo que mínimamente se debería saber sobre Antártida. Es como un material de apoyo, de ayuda para, por ejemplo, los docentes, para la gente que trabaja en temas antárticos y por ahí se dedica a una especialidad y ahí tiene un sobrevuelo de casi todos los temas, todo lo que tiene que ver con el ambiente natural, el lugar, la geología, la geografía, la biología, el clima y demás, después un poco de la historia con la perspectiva del país. Y luego ya los temas específicos, el tratado, qué es lo que se hace actualmente en la Antártida y cómo se enfoca el tema del protocolo ambiental en este momento, en los últimos años, en Antártida, que es el enfoque más reciente, donde, bueno, no hay extracción de recursos minerales ni naturales, entonces hay toda una mirada de conservación también sobre el espacio antártico. Y la perspectiva de la provincia, o en particular de la ciudad de Ushuaia, que es el punto de contacto, la puerta de entrada a la Antártida más cercana, también se trata en ese libro. Pero eso, bueno, es parte de la materia que tenemos que seguir discutiendo y hasta se invita a Río Grande a entrar en esa discusión, en ese diálogo.
Claro, porque, digamos, Río Grande integra también lo que es nuestra provincia. Y para nosotros antes era solo Tierra del Fuego. Y está buena esta mirada que se le dio de decir Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Bueno, sí, eso es un concepto clarísimo que nuestra provincia es Argentina, Antártica, Americana y Atlántica. O sea, todo ese espacio y todas esas conjunciones se juegan en las 4A que la califican, digamos, y bueno, y es la única provincia insular, la única provincia bicontinental, todo eso la hace muy particular. Y en este caso, el hecho de que Antártida sea un lugar internacionalizado, porque Argentina es parte de ese sistema del Tratado Antártico, también la pone en un relieve particular, ¿no? O sea, el rol que desempeña la provincia está muy atado a lo que el país en realidad hace sobre Antártida o tiene determinado hacer sobre Antártida, porque justamente es una jurisdicción que está bajo un tratado internacional.
En el caso de tu rol como geólogo en la Antártida, me interesaría saber puntualmente investigaciones que has desarrollado en conjunto con instituciones, ¿no? Que en la Antártida o en Tierra del Fuego.
Bueno, en general mis investigaciones estuvieron enmarcadas en lo que hacía un grupo de trabajo, que es el grupo del doctor Olivero. Todo más o menos se encuadraba en hacer estudios de geología regional y geología, estratigrafía, sedimentología, o sea, la evolución de la sedimentación en las cuencas marinas de la época que comprende los intervalos de roca que estudiamos allá, que es a grosso modo es el Cretácico superior. Estamos hablando de unos 70 millones de años de roca, de unos 70 millones de años de antigüedad. Y entre las peculiaridades, bueno, puedo destacar la singularidad de en esas rocas haber encontrado unas de las más antiguas aves modernas que encontró el grupo de trabajo nuestro ahí y que estudiándola a lo largo de los años permitió reconocer en ella el aparato fonador, el aparato con el que las aves pueden cantar, que no se conocía, o sea, se conoce de la actualidad y de algunos especímenes no tan antiguos, pero ese es el registro más antiguo que se tiene de aves en las cuales se puede demostrar que cantaban como las actuales, por ejemplo.
¡Qué interesante!
Esto para mencionar un caso singular, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, vemos que Tierra del Fuego tiene, pensando en tu especialidad, que es la geografía, la geología en este caso, tiene para estudiar un montón de cosas, porque digo, tiene estepa, tiene playa, tiene montaña, tiene, digamos, acantilados, un montón de cosas turbales para estudiar ampliamente.
Sí, sin duda. Bueno, el ambiente de Tierra del Fuego y el espacio en su estado casi natural, como lo vemos nosotros, es un muy buen laboratorio, por decir así, donde se pueden, bueno, ver los procesos actuales y a través de los registros de las rocas más antiguas, interpretar cómo fue la situación en momentos del pasado. Ese es un poco el trabajo que nos toca en el rol del grupo de trabajo nuestro, ¿no? O sea, miramos las rocas sedimentarias, interpretamos sus estructuras, las describimos y hacemos un análisis de qué tipo de ambiente es en el que eso se generó, o sea, si era un depósito de un río en el mar, si era un delta en el mar, si era un depósito marino profundo, y eso lo hacemos mirando los sedimentos, las estructuras que tienen esas rocas sedimentarias y el contenido de fósiles que tienen y cómo estos están preservados, qué tipo de fósiles tienen y demás. O sea, todo el trabajo combinado entre sedimentología y paleontología es ese trabajo de investigador y de detectivesco casi que tenemos que hacer para poder imaginar una geografía del pasado para esos lugares, ¿no? Eso sirve para entender cómo era el modelo de ambiente de ese momento y eso se puede extrapolar. Uno puede quizás predecir cómo, a partir de lo que puede ver, esto continúa en el subsuelo, por ejemplo, pensando en el tema de hidrocarburos para el caso de nuestra provincia.
En ese caso, ¿te han pedido a través de algún instituto o se han brindado las empresas offshore o las empresas que explotan los hidrocarburos acá colaboración para saber con qué se pueden encontrar?
Bueno, precisamente el CADIC tiene convenios de trabajo con empresas, ha tenido convenios en el pasado también. Algunas fueron estudios para financiar tesis, otros son convenios de cooperación de investigación en los cuales la empresa reconoce el valor del grupo de trabajo que se dedicó a ese tema y se asocia en alguna medida en el convenio para seguir haciendo sus investigaciones con apoyo en las investigaciones que en este caso se hacen desde el CADIC, el CONICET, con gente que pertenece a ambas instituciones, no solo al CONICET, sino también a la universidad, por ejemplo.
Claro. Daniel, te quería consultar, quizás puede ser tu área o no, pero en Tierra del Fuego vemos un marcado cambio de clima, ¿no? Vemos que antes, años anteriores, las nevadas o los fríos o los inviernos no eran tan crudos como lo son ahora. Digo, antes nunca hubiésemos imaginado 25 o 30 grados en un pronóstico extendido en una semana en Tierra del Fuego. ¿Eso se debe a alguna cosa particular o no?
Bueno, es verdad lo que decís, no es mi especialidad ni la meteorología, ni el análisis del clima, ni la evolución del clima, especialmente no el actual. Uh-huh. Ahora, como geólogo, te puedo decir que a lo largo de la historia de la Tierra, del tiempo geológico, hubo grandes cambios en cuanto a las condiciones del clima en los distintos lugares. Eso está muy relacionado con la circulación oceánica, con la posibilidad de que haya áreas que estén más aisladas, como por ejemplo hoy la Antártida, que está en una posición muy polar y circunnavegada por una corriente que de alguna manera, junto con los vientos que giran en torno al polo, la aíslan de alguna manera y le dan esa característica tan fría desde hace varios millones de años atrás hacia la fecha. Uh-huh. Pero por el otro lado sabemos que tenemos, sin entrar en detalles porque no es mi especialidad, pero sabemos que tenemos momentos de mejoramiento climático, o sea, periodos como el actual que estamos entre glaciaciones, o sea, la glaciación ocurrió, pongámosle un pico, 20.000 años atrás, sí, y está de alguna manera retrocediendo y eso hace que, entre comillas, el clima mejore. Que mejore quiere decir en este caso que aumenta la temperatura, por decir así. Bien. Las tendencias pueden ser naturales, en algún caso inducidas por otros efectos, pero básicamente eso en la historia de la Tierra ha ocurrido con ciclos de ida y de vuelta muy, muy pronunciados. Hubo épocas en que el polo sur prácticamente no tenía englazamiento, solo tenía, por ejemplo, nieve o hielo estacional, uh-huh, con lo cual, o sea, en invierno, porque está en la oscuridad polar, digamos, la situación del invierno y en el sur y en el norte se dio siempre por la posición del eje de la Tierra y demás, pero no necesariamente había polos englazados. O sea, que esos cambios grandes, esas glaciaciones y en momentos de sin glaciaciones han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra y en ese momento, bueno, venimos de un periodo glaciario hacia un momento en el que el clima está mejorando. Pero eso sí, tiene oscilaciones que se deben a una numerosa cantidad de variables que no todas las manejo yo y solo las sé leer de alguna manera de lo que se sabe, ¿no?
Claro.
No es mi especialidad, pero es una cosa que en alguna medida es natural y en alguna medida puede estar influenciada por cuestiones puntuales de condiciones de la dinámica de la Tierra, así como también, bueno, como se insinúa y se racionaliza bien que la influencia de la presencia humana y las conductas también ayudan, ¿no?
Daniel, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Tierra del Fuego o en Río Grande, ¿no?, diferentes colores en la tierra o tierras que están muy altas, siempre en la escuela nosotros nos enseñaron que eso se debe a que, bueno, en Tierra del Fuego ha sufrido ciertos movimientos de sedimentos. ¿Esto es correcto o es un approach que estaba un poco alejado?
No, bueno, a ver, colores y alturas, digamos, los colores pueden deberse a múltiples razones, tipo de componentes de distintos elementos en los minerales y demás, o sea, que hacen que se tiñan de uno u otro color, por ejemplo, óxidos rojizos, el hierro, etcétera, etcétera. Lo que hace a la topografía, o sea, las variaciones en altura, uh-huh, tienen que ver más con, por un lado, que la zona, digamos, cordillerana está influenciada por una serie de movimientos entre las placas de la corteza terrestre que hacen que haya compresión y ascenso relativo de las rocas por esa compresión que hay, donde en parte las rocas se deforman y en parte se van como imbricando y montando bloques unos sobre otros a lo largo del tiempo geológico, ¿no? A lo largo de millones de años, y así es como se forma la cordillera. Uh-huh. Las zonas menos afectadas por esos movimientos tienden a tener esa topografía más leve, más baja, y después esas topografías más subhorizontales o mesetiformes van siendo modeladas por la presencia de ríos, por quizás en este caso en nuestro ámbito por el paso de glaciares y demás que también han modelado el paisaje. O sea que las razones habría que explicarlas en cada caso, ¿no?
Claro. Daniel, te hago una consulta y ya como para ir cerrando, ¿crees que todas estas investigaciones que lleva adelante el CADIC y el CONICET hubieran sido posibles, digamos, si no hubiesen contado con el financiamiento, digamos, de gobierno o de una universidad que se preocupa por su medio ambiente?
Bueno, en general, perdón, sí. En general, sí, para hacer una investigación hace falta la base de conocimiento, el interés genuino y una vocación para llevarla adelante, pero hay un umbral a partir del cual se necesita, para sostenerlo eso en el tiempo, se necesita un financiamiento, tanto para la investigación como para sostener esa vocación. O sea, alguien en forma espontánea y filantrópica o alguien con un fin deliberado, que es ampliar la base de conocimiento, tiene que destinar fondos a eso. O sea, de alguna manera eso es fundamental y hay que hacerlo. Y sin duda que la existencia de un centro como el CADIC, que en su creación tiene más de 50 años y su funcionamiento cerca de 40, y la universidad, que tiene un impulso inicial en la de la Patagonia y ahora en su concreción a través de la de Tierra del Fuego, inclusive la UTN, están ayudando a que se desarrolle no solo la investigación, sino el cimiento para que haya gente formada acá y que se interese por el lugar y que venga inclusive a formarse en posgrados acá, es algo clave y fundamental. Es instalar en el lugar, no solo venir a estudiar el lugar, sino instalar en el lugar el motor de desarrollo de ese conocimiento y de transferencia de lo que se puede aprender acá hacia otras partes, porque es un lugar además visto desde todo el mundo y tener con quienes interactuar desde acá con toda la gente del mundo que está interesada en el lugar es fundamental también.
Claro, ¿no? O sea, la Universidad de Tierra del Fuego hoy cumple un enclave importante, digo, en todo lo que es investigaciones y además la capacitación y la formación de profesionales.
Sí, sin duda, y eso, digamos, es clave sostenerlo. Y tiene, ahora para pensar, me quedé pensando en Río Grande, uh-huh. Y tiene sus bases en trabajos pioneros. Por ejemplo, la Estación Astronómica de Río Grande se instaló o funcionaba antes que el CADIC inclusive estuviera terminado y hubiera gente trabajando en él, y eso también es lo que va haciendo como esa... Al inicio eran pequeños centros, y ahora va siendo parte de una red de trabajo y de conocimiento que fortalece todo esto, ¿no?
Qué interesante. Por último, te pregunto, como para cerrar, ¿cuáles son las investigaciones que hoy en día están en curso y las próximas que vendrán, o a qué apuntan más que nada estas próximas investigaciones por parte del CADIC?
Bueno, son muy diversas, no te podría enumerar a todas ahora, y es muy fácil consultarlo, más que apelar a mi memoria, si uno entrara, por ejemplo, a la página y, uh-huh. y revisara eso, o entrar a la revista La Lupa, donde se comunican periódicamente las cuestiones que van surgiendo como novedades o los trabajos que se hacen, y en toda esa colección que tiene del orden de los 10 años de existencia, se puede ver como un resumen de eso. Pero esencialmente hay unas líneas importantes en lo que es recursos biológicos, en todas sus líneas, tanto la mirada sobre los organismos marinos como continentales, sobre los organismos autóctonos como los introducidos, una línea más nueva, pero no menos importante, realmente muy importante, que es la línea de estudios en lo que es los aspectos de la oceanografía en todos los sentidos, físico y biológico, las líneas tradicionales de arqueología y antropología que se vienen llevando desde los inicios del CADIC y aún desde antes y que están muy consolidadas y relativamente ampliadas, o sea, con una muy buena base de desarrollo, con un repositorio de información muy importante, lo mismo que pasa con las geológicas, tanto de las rocas más antiguas como de todo lo que es la geología del cuaternario y de lo que está más relacionado con la posibilidad de analizar cuestiones del clima más reciente, las glaciaciones, uh-huh. Los equipos de trabajo que están trabajando en temas de recursos vegetales, en cuestiones forestales y demás, y toda la dinámica de la ecología de esos sistemas, lo mismo que para el lado de la contaminación, o sea, el análisis de las calidades de las aguas y demás, que en alguna medida nos dan la idea de cómo están en general, pero también nos alarman o nos advierten o nos permiten estudiar si hay indicadores que serían relacionados con contaminación, etcétera. O sea, todo eso, todas esas líneas, y seguro me estoy olvidando de más de una, están activas en distintos niveles.
Buenísimo. Te quiero agradecer un montón, Daniel, no solo por brindarnos tu tiempo aquí en Radio Nacional, sino por todo el labor que haces vos, tu equipo, el CADIC, para entender y tratar de investigar todas las cosas que suceden, no solo en Tierra del Fuego, en la isla, sino en la Antártida y en las islas lindantes. Muchas gracias por toda su labor.
No, un placer hablar con ustedes, y lo que me gusta es que esto se conciba como un como una especie de reto, un sistema de, de investigaciones científicos y tecnológicos que son parte de la comunidad, ¿no? O sea, cuanto más podamos difundir, más va a saber la gente y más vamos a poder interactuar racionalmente y razonablemente sobre todos estos temas.
Totalmente. Muchas gracias, Daniel. Buen fin de semana.
Un placer.
Hasta luego.
Gracias a ustedes igualmente. Hasta luego.
Ahí estábamos hablando con Daniel Martignoni, quien es integrante del ICPA, de la UNTDF, y está relacionado con investigaciones científicas en la Antártida, ¿sí? Y pertenece también a la Fundación Vida Silvestre.